En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa. Queremos saber, y hoy, como ya anunciamos hace unos minutos, tenemos con nosotros a un invitado muy especial, que ya lo echábamos de menos, Antonio Romero. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Él es el responsable de Relaciones Institucionales de Facua Huelva, esa asociación de consumidores y usuarios en acción de aquí, de nuestra provincia. Y además, con él siempre podemos tratar todos esos temas de defender como consumidores nuestros derechos fundamentales y además cómo tenemos que seguir luchando por garantizar que esos derechos sean respetados y protegidos. Nada más y nada menos, Antonio, que una de esas patas fundamentales, ¿no?, de las que lleváis por bandera, porque parte de esos ejes, digamos, fundamentales, tenéis ese asesoramiento para tramitación de quejas, denuncias, reclamaciones, pero por otro lado también esas actividades para la participación, por sí, formación y talleres para informarnos de todo sí, ello.
Sí, bueno, estamos ya casi terminando el 2017. Hemos realizado casi 70 jornadas de formación, de las cuales más de 40 han sido en Huelva, la mayoría en centros escolares, entre quinto y sexto. Uno de los temas importantes que hemos tratado ha sido el tema de la salud, de los hábitos alimentarios, alimenticios saludables de los jóvenes y desarrollar el sentido crítico también. Nos parece que una persona sin sentido crítico no es una persona humana, sería un robo. Entonces vemos muy importante que desde temprana edad, además de ir educándole los valores humanos y tal, pues es importante ir desarrollando ese sentido crítico. Y ha sido un balance muy positivo.
Hablamos también de como organismo comprometido, independiente, ya sea cual sea el gobierno, sean cuales sean los partidos políticos que en esta ocasión tengan en la potestad de ese municipio o de esa administración. Pues hablamos de que es importantísimo seguir incidiendo en lo que realmente nos afecta. Entre ellos, se había hablado de que tanto la banca, las telecomunicaciones, automóviles, bueno, son unos de los sectores más denunciados ya en esta edición del año pasado, lo emitíais en esa revista consumerista. Pero tenemos que hablar de la energía. La energía queda en el tercer lugar, y más cuando acabamos de conocer que ahora nuevamente, en noviembre, subirán esas tarifas en ese sector. ¿En qué nos deja a los consumidores? ¿En qué lugar?
Bueno, ese es un gran problema, ¿vale? Ese es un gran problema, el precio de la electricidad. La electricidad lo han ido convirtiendo en los últimos años en un gran negocio especulativo de las empresas. Nosotros comprendemos que las empresas tienen que tener un beneficio, pero a nosotros nos parece que la situación de la energía eléctrica es abusiva. Entonces aquí haría falta darle una solución para que los consumidores le sea asumible en proporción a la capacidad adquisitiva que tienen los pensionistas, el asalariado y demás, le sea asumible poder acceder a la energía eléctrica, que no perdamos de vista que no la están utilizando para fabricar productos y ganar una plusvalía, que la energía eléctrica se utiliza para alumbrarnos, se utiliza ahora que está haciendo más frío para tener una pequeña resistencia en la mesa y para cocinar y el frigorífico. Es decir, estamos hablando de cosas de primerísima necesidad. Sin embargo, aumentaron el IVA, hay un 21% de IVA, también hay impuesto a la electricidad. Entonces no entendemos el precio tan alto y tan caro de la energía eléctrica, ni un IVA tan alto de la energía eléctrica, no lo entendemos. Y creemos que ahí el gobierno, las empresas y las organizaciones de consumidores tendrían que reunirse y ver una fórmula, una solución, que al mismo tiempo tienen que ser viables y rentables las empresas, tienen que tener su parte de beneficio, pero no abusivo, y al mismo tiempo que los usuarios puedan disponer de un uso racional de la energía, razonable, y a un precio también razonable.
¿Debería ser el gobierno central el que tuviera que proteger los intereses de los usuarios
en el sistema tarifario de la electricidad? Sí, depende del gobierno. Ahí uno de los conceptos que se paga, por ejemplo, que es lo que es la red eléctrica, eso es del gobierno. Todo lo que se paga por eso no va a las empresas comercializadoras, sino que va a los presupuestos generales del Estado. Pero el gobierno, los gobiernos, hablemos en plural, porque los gobiernos son unas cosas que se van renovando cada 4 años, los gobiernos tienen el poder de modificar o no esas cosas. Entonces, no solamente el aumentar o no aumentar o disminuir lo que cobran por el cable, por la red eléctrica, sino además la parte de beneficio y las condiciones de las comercializadoras, ¿no? Y entonces ahí hay un margen importante. A mí me gustaría, por ejemplo, aprovechar este programa que ustedes hacen interesante para los consumidores, para que la gente que nos esté escuchando, decirles que ha entrado en funcionamiento, en aplicación, unas nuevas modalidades para los bonos sociales, y que en algunos casos puede suponer un 25% de reducción en el precio de la electricidad, en otros casos de personas más vulnerables, con menos capacidad, de más pobreza energética, puede suponer hasta un 40%, incluso en unos casos más extremos, por parte de las empresas, además de ese 40%, luego estaría por servicios sociales de los ayuntamientos poder subvencionarle un 50%. Es decir, que es importante que la gente sepa esto, sean pensionistas, personas que estén en paro.
Hay que tener unos requisitos, ¿no? Mínimo.
Hay unos requisitos, pero puede haber mucha gente, porque en Huelva existe mucha pobreza y mucho paro. Y yo tengo aquí la tabla, no la vamos a leer porque va a ser muy pesado,
pero importante.
Tengo la seguridad de que miles de familias en Huelva podrían acogerse a estas reducciones y no se acogen porque lo ignoran. Uh-huh. Entonces pueden acercarse por la sede de Facua Huelva, que está en la calle que está frente a los bomberos, Duque de Ahumada número 12, y pedir información. Se pueden llevar una copia, por ejemplo, una fotocopia, una copia o la factura de la energía eléctrica, y sabiendo los ingresos que tienen y sabiendo la potencia que tenga contratada y tal, pues se le puede orientar si se pueden acoger a esta ayuda, a esta reducción del bono social o no.
Sí. ¿Y qué pinceladas nos puedes por lo menos
los tipos de beneficiarios? Bueno, se puede beneficiarse familias numerosas, puede beneficiarse pensionistas, y luego hay como tres tipos de consumidor vulnerable. Una parte, consumidor vulnerable que tenga rentas anuales iguales o menores de 1,5 veces el IPREM, 2,5 veces, dependiendo ya de algunas características de esas, ¿no? Luego está el vulnerable severo, que a eso le puede reducir hasta el 40%, son rentas inferiores al 80% de los vulnerables. Y luego estarían los de riesgo de exclusión social, esas personas que, como decía antes, tienen un 40% por parte de la electricidad, y que el ayuntamiento o la comunidad autónoma, en este caso la andaluza o el ayuntamiento de Huelva, podría complementarle un 50%, con lo cual esto tiene unas limitaciones de consumo de energía anuales, pero
en potencia, ¿no?
En kilovatio.
Claro, sí.
En potencia la limitación es, pero vamos, esto lo van a cumplir todos los consumidores domésticos. En potencia es que no sea superior a 10 kilovatios, pero es muy raro. Yo no conozco ninguna familia de uso doméstico en Huelva que pase de, lo más normal son 3,3 kilovatios o 4,4 kilovatios. Eso es muy raro, de que ya pase 10 kilovatios por ahí. Tiene que ser alguien que tenga alguna pequeña industria, algún autónomo, algún taller, alguna manufactura, cosas de esas. Uh-huh. Entonces, por el límite de potencia no creo que vaya a excluir a nadie. Luego lo que hay anualmente es un límite de kilovatios de consumo de energía. Es decir, que se van a subvencionar, pero no para todos los kilovatios que se ha puesto un límite, que sería discutible más o menos, pero que el criterio es sensato. bueno, no le vamos, no vamos a estar subvencionando todos los kilovatios que usted quiera consumir, ¿no? Si luego ya el límite es bajo, alto, está aceptable o no, ya sería discutible, pero el criterio lo podemos compartir.
Además habría también talleres, ¿verdad? Esas actividades, como decimos, esas charlas informativas, jornadas que vosotros ejecutáis para también aprender a ahorrar en kilovatios, ¿no? En energía que utilizamos muchas veces en casa y no nos damos cuenta.
Efectivamente. Yo le comentaba antes que cuando hacemos los talleres de formación con adultos y también lo hacemos con jóvenes, quinto, sexto de primaria, en algunos casos bachiller, aunque algunas veces el tema centra en las redes sociales, otras veces la salud, otras veces los servicios bancarios, pero casi siempre procuramos introducir algunos módulos que le llamamos nosotros medioambiental, que tocamos el tema de la energía y el tema del agua. Para ir educando desde pequeño a las personas, para ir educándolas en el ahorro, ¿no? Entonces, muchas veces, en líneas generales, los centros escolares de la provincia de Huelva y de Huelva Ciudad suelen contar con muchas ventanas, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos, antes de comenzar la jornada, que las luces han sido encendidas por la mañana y no se apagan. Cuando vamos a empezar la jornada, si algún tutor o tutora quiere apagar la luz, le decimos que no, que espere un momento, ¿no? Y no la apagamos de momento. Y entonces empezamos a poner ejemplos de que le puede llegar a descubrir a los alumnos, al alumnado, cuáles son hábitos consumistas y cuáles son hábitos consumeristas, ¿no? Entonces le hacemos estas preguntas. Lógicamente, es muy raro que al principio salga algún joven sabiendo distinguir esos dos conceptos. Algunas veces es la primera vez que los escucha, son, claro, unas palabras, sí, muy, sí, raras, consumeristas, consumistas, ¿no? Es muy curioso, porque como le ayudamos a que descubra y le ponemos un ejemplo muy concreto. Salen dos voluntarios, un chico y una chica. Salen dos voluntarios y le ponemos el ejemplo que cada uno de ellos sale con una bicicleta de excursión un día y regresan por la tarde con una rueda pinchada cada uno de los dos. Y ahora, en un caso, va a la tienda de bicicleta, pide el precio de una rueda, es 50 euros, por ejemplo, va a su casa, le pide al padre y la madre 50 euros, va, lo compra la bicicleta, le ayuda, y esa rueda pinchada no la tira en la calle, sino que la echa al contenedor. En el otro caso, el chico o la chica, da igual, va a la misma tienda, pero en lugar de preguntar el precio de la bicicleta, pregunta cuánto vale un parche y cuánto vale un bote pequeño de pegamento. Le dice, pues el parche medio euro y el bote un euro y medio. Va a su casa y pide el euro y medio. Ahora, desmonta la cubierta, desmonta la cámara, la infla, la sumerge en un barreño con agua. Se pregunta que por qué, el alumnado empieza a levantar la mano, participa, porque así sale burbuja y se ve dónde está el pinchazo, efectivamente, seca, lo pega, bien, sí, sí, monta, bueno, entonces comparamos esos dos casos, si nos fijamos, ha sido el mismo problema, pero dos comportamientos distintos, y ahora le volvemos a hacer la pregunta al alumnado, ¿cuál de los dos casos ha tenido un comportamiento consumista y cuál de los dos un comportamiento consumerista? Y ahora ya empiezan a participar. Diez minutos antes o cinco, casi nadie le sonaba, todo a chino, y sin embargo, todavía no hemos dicho nosotros nada. Solamente el ejemplo y ya está, y ya empiezan ya empieza el debate, ¿no?
Ellos por sí mismos.
Exactamente. La lógica, ellos, eso le va desarrollando, que se le va ayudando a que piensen, razonen y vayan desarrollando su sentido crítico. Y luego ya empiezan a descubrir, claro, pues consumerista, el que ha ahorrado dinero, se ha gastado menos. Y consumista, pues el que se ha gastado 50 euros pudiendo haberse gastado unos 50, ¿no? Entonces, es muy interesante, porque además de eso, de que el comportamiento consumista conlleva un derroche económico, y ese dinero, bueno, también le decimos que se calcule el derroche. Hay algunas veces que dice, se ha derrochado 50 euros. No, el derroche es la diferencia entre lo necesario para reparar la rueda y el máximo que se gastó. Serían 48,5 en el ejemplo. Todo eso se va descubriendo, ¿no? Pero luego, además del económico, se les pregunta, bueno, ¿y se ha derrochado algo más? Y entonces el alumnado empieza a levantar la mano, empieza a... Claro que sí, se ha tirado la rueda. ¿Y la rueda de qué está compuesta? De goma, que viene del petróleo, o de la resina de árboles, o de metales, de hierro, o de aluminio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, son recursos escasos, que hay que, es mejor reciclar, reparar. Esto va concienciando. Cuando ya el alumnado tiene claro la diferencia de estos conceptos y de estos comportamientos, ahora le preguntamos si estamos siendo coherentes. A ver, ¿y nosotros aquí estamos siendo coherentes con eso? Y ahí empiezan a... Hay veces que levanta la mano, hay veces que calla, dale. Bueno, ¿y qué es coherencia? Porque algunas veces el alumnado pregunta, ¿y qué es coherencia? Y hay que exponerle el ejemplo lo que es coherencia. En definitiva, se trata de descubrir que no estamos siendo coherentes con tener la idea y el criterio de que hay que cuidar el medio ambiente porque estamos realizando la jornada de formación con las luces encendidas.
Se llega al final a hablar un poquito de...
Claro, porque tenemos la luz encendida. Claro, sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué os parece? Sometemos a votación, podemos probar si apagando las luces se puede seguir haciendo la jornada o no. Si no se puede, porque no veamos, las volvemos a encender, sería un gasto necesario, pero si se puede hacer la jornada, ahorramos un dinero. Se hace la prueba y casi siempre es posible, porque hay suficiente luz, estamos en esta época, ¿no? En Andalucía, en Huelva y eso. No. Bueno, pues... Si hay tiempo, podemos también explicarle al alumnado que conociendo el consumo de cada lámpara, el número de lámparas, podemos calcular el consumo que nos ahorramos en una hora, multiplicándolo por dos horas, o las ocho o las siete horas del centro escolar.
Y
no por eso se pierde calidad en las clases, porque es luz natural, que además es más saludable. Entonces, eso se puede hacer, sirve para hacer matemática, desarrollarla, aplicar el aprendizaje de las matemáticas, aplicarlo a saber el ahorro que nos ahorramos en energía, también las unidades de energía, como es la potencia o son los kilovatios, sabiendo el precio, se puede calcular lo que un aula se ahorra en un día si no tiene las luces encendidas en una hora. Luego se puede multiplicar por las horas que sea.
Al final, sí.
Y por las aulas que haya en el centro, los centros que haya en la ciudad de Huelva y los que haya en la provincia de Huelva y los que haya en Andalucía, todo eso se hace calculando las matemáticas y el alumnado se asombra de la cantidad de dinero y de recursos energéticos. Bueno, cuando esto se ha llevado al consciente y se ha producido un debate interesante, ahora podemos hacerle más preguntas al alumnado. Bueno, respecto al agua, por ejemplo, también, comparándolo con la energía eléctrica, porque una de las cosas...
Porque
muchas veces los jóvenes, cuando se les pregunta, ¿ustedes se consideráis consumidores? No entienden tampoco lo que es la palabra consumidor del concepto que tenemos nosotros, ¿no? Entonces hay que descubrir, le ayudamos a que descubran que antes de llegar al colegio, lo primero que hacen antes de levantarse es encender la luz, ya están consumiendo energía eléctrica. Después, antes de desayunar, van a lavarse la cara o ducharse, están consumiendo agua. Y estos dos tipos de ahorro, les preguntamos ahora lo siguiente. Bueno, vamos a ver. Imaginaros, ¿por qué ahorráis agua? Y si todos los alumnos, todos responden que porque está muy cara. El agua está muy cara para pagar menos factura. Hay una sensibilidad ahí impresionante. Pero ahora le suscitamos un problema. Bueno, imaginaros que a partir de mañana diga el ayuntamiento de la localidad o de Huelva que ya ellos van a asumir el coste de las facturas del agua. Y ya vuestra familia no va a tener que pagar el agua. ¿Dejaríais el grifo abierto después de lavaros las manos o el agua de la ducha abierto porque no hay que pagar agua o no? Y es un debate interesante porque casi nadie suele decir que sí. Y no. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué habría que cerrar el grifo del agua, aunque no hubiera que pagarla, aunque la pagara el ayuntamiento y no la familia? Porque el agua es escasa, se necesita para la industria, para la agricultura, cuesta mucho dinero. Si no la, y es muy interesante algunos alumnos porque dicen, es que si no la estamos pagando nosotros, pues la paga el ayuntamiento. Entonces es importante porque se va creando también un sentido de que el ayuntamiento no es algo ajeno a la familia, a los ciudadanos, que forma parte de
cómo está
la sociedad estructurada, organizada, y que en definitiva también los ingresos del ayuntamiento los pagamos los ciudadanos. Bueno, pues todo esto es muy interesante. Esto lo llamamos nosotros pequeños módulos medioambientales, ¿no? Y va concienciando mucho.
y trabajar desde la prevención. Pero
eso es.
Exactamente, pero no me gustaría solamente monopolizar el programa de hoy hablando precisamente de la luz, porque tenemos más temas que me gustaría tratar, entre ellos porque ya estamos en Navidades. Esos consejos también de cara a las compras navideñas. No olvidemos que también somos muy consumistas en estas fechas.
Bien, bueno, pero se puede ser consumerista, siempre se puede ser consumerista. Ser consumer, no confundamos, porque ser consumerista no quiere decir que nos aguantemos con la rueda pinchada de la bicicleta. Ser consumerista, tener un comportamiento consumerista, no quiere decir que si vienen unas fiestas, pues no tengamos a lo mejor un postre un poquito especial o hagamos una comida o alguna cosa un poquito, pero que la hagamos con sentido común, no derrochemos, no gastemos más comida de la cuenta que después haya que tirarla, no comamos tampoco más de la cuenta que nos pueda dar un dolor de barriga, una indigestión. O sea, a ver.
Hacer las compras con sentido común.
Eso es. Claro. Y tener mucho cuidado porque, claro, las empresas no miran por el bienestar de las personas consumidoras. Las empresas, sean los productores o los comerciantes, las empresas van buscando su beneficio. Y hacen campañas como la que hemos visto estos viernes pasados, o campañas de, pues, no espere, adelante las compras, compra ahora, como son. No van buscando nuestro bienestar. Entonces, van buscando incentivar el consumo, que se compre más. Si adelantar las compras es muy arriesgado, porque uno se gasta el dinero, luego va a pasar el tiempo, luego quiere volver a comprar. Hay que tener mucho cuidado. Los reclamos de que los precios van a estar muy rebajados, también hay que tener mucho cuidado. Si una empresa, un comerciante nos dice, este producto lo he rebajado un 70%, a mí lo primero que se me ocurre es, pero bueno, a ver, ¿usted cómo puede rebajar un producto un 70%? Entonces, ¿a cómo lo estaba vendiendo?
¿Qué beneficio obtiene?
Entonces aquí lo está vendiendo durante el año a un precio totalmente abusivo. Salvo alguna excepción muy rara. Hace un llamamiento a un descuento enorme, mala cosa, suena mal. O no hay producto suficiente o hay algún engaño por ahí por medio. Entonces, pero más que comprar porque un producto esté en descuento, habría que comprar en función de si se va a necesitar o no. Y volviendo al ejemplo de la rueda, vamos a ver, si yo no digo que usted no tenga 50 euros, y que yo no digo que usted no sea libre para comprar la rueda en vez de repararla con un parche, haga lo que quiera. Lo único que le digo es que si usted repara la bicicleta con un parche, con 1,5 euros, los otros 48,5 euros los va a tener ahí para otra cosa que necesite. Y si se lo gasta en una rueda, además de perjudicar el medio ambiente, está perjudicando su economía. No tenga prisa por comprar. Gaste el dinero cuando considere que tenga que gastarlo y por algo que merezca la pena. Y esa es una de las cosas. Luego
también me gustaría que comentaras algo sobre eso, bueno, esas ofertas engañosas, pero también esos artículos que muchas veces compramos, están defectuosos, o incluso esas copias de marcas, o que no prestamos atención a nuestra salud cuando estamos en esos mercados navideños que muchas veces los productos no están ni etiquetados.
A ver, aquí la vinculación más importante aquí es respecto a la garantía de los productos y respecto a si un producto es defectuoso, puede el vendedor decir no devuelvo el dinero o no está. Entonces aquí hay que matizar, porque hay comercios que dicen no se admite la devolución del dinero, se puede devolver usted la prenda o la mercancía, lo que sea, pero la devolución del dinero no se admite. Bueno, eso lo pueden decir algunos comerciantes y es legal. Pero, ojo, excepto en una circunstancia. Excepto, por ejemplo, que si usted se compró una prenda, le dijo que no importa la talla, que si hace falta una talla más o una talla menos, viene y se la descambia por la talla que sea. Pero si cuando viene esa talla supuesta no la tiene, entonces no puede decir que no le devuelve el dinero, porque es que el comercio no está cumpliendo el contrato. Eso es. O que usted ha comprado una cosa envuelta en una caja, en un sitio, y cuando llega esa prenda tiene un agujero, está rota, lo que sea. No, mire usted, o usted me da una igual. No, es que ya no me quedan más. Bueno, pues si no le quedan más, me tiene que dar dinero. No es dinero. Aquí hemos dicho no, que el dinero no se devuelve. No, lo tiene que devolver. Porque es que no es que yo esté devolviendo la prenda. Es que la prenda está defectuosa, está rota. Esto es importante que lo sepa la gente, porque en esas excepciones sí tiene que devolverle el dinero, ¿no? Y luego que en garantía la gente puede comprar pues, desde un televisor, una radio o un teléfono, lo que sea, que tampoco se dejen engañar si alguien le dice, mire usted, es que como está un 10%, un 5% o un no sé cuánto de descuento, pues la garantía también la hemos descontado. Y en vez de 2 años va a ser 1 año, 1 año y medio, lo que no. Todos los productos nuevos son 2 años de garantía por ley. La empresa puede darle más. Si el comercio quiere competir con otros comercios y decir, mire usted, yo en vez de 2 años de garantía le voy a dar 2 y medio, 3, 4, vale. Pero menos no, ¿de acuerdo? Y en esto es importante algo que la gente no suele saber en muchos casos, que es, la gente considera que los 2 años son 2 años naturales. Del 1 de enero del 2015 al 1 de enero del 2017. No, no son 2 años naturales, son 2 años con el aparato funcionando. Si una persona compra una lavadora y en eso la compra una lavadora y antes de que cumpla los 2 años ha tenido 2 averías o 3 o 1 o 4, las que sean,
¿y
el técnico se ha tenido que llevar la lavadora todo el tiempo que la persona no está utilizando la lavadora porque ha estado en avería, en periodo de garantía, ese tiempo no cumple para los 2 años, no, sí, no cuenta? Por eso es importante conservar, además de la factura o el ticket de haber comprado ese electrodoméstico, que puede ser una lavadora, un frigorífico, un ordenador portátil de sobremesa o lo que fuera, es importante conservar los albaranes que demuestra la fecha que se lleva al servicio técnico el aparato y la fecha que se recoge. Hay veces, si son pocos días, la influencia no va a ser muy grande, pero hay veces que reparar un ordenador portátil es medio mes o un mes, y si un ordenador portátil en su vida de garantía se repara 2 veces o 3, podemos estar hablando de que hay ahí 3 o 4 meses que hay que añadirle a los 2 años naturales de la fecha de compra. Pero eso se puede exigir siempre que se conserven esos albaranes.
Todos, ¿no?, los papeles, por lo tanto, hay que guardarlos.
Es decir, sí, sí.
Y en cuanto a esos productos que te comentaba, en ferias, en mercadillos navideños, naturales, que al final tampoco están etiquetados, muchas veces también desde Facua se pide, ¿no?, que haya más supervisión, más control sanitario.
El control desde los departamentos de inspecciones va muy mal desde hace algunas décadas y cada día va peor. Y nosotros seguimos reivindicando a la Junta de Andalucía que el servicio de inspecciones es fundamental para asegurar y garantizar que las personas consumidoras y usuarias de la comunidad autónoma andaluza se van a encontrar con unos productos y unos servicios en el mercado en unas condiciones con cierta garantía, ¿no? Eso no quiere decir que pensemos que todos los empresarios van a hacer práctica fraudulenta o todo igual, pero, a ver, es que incluso a un determinado sector empresarial que de por sí, de por propia naturaleza, se esfuerzan por cumplir las normativas, las calidades de los productos y las cosas, incluso desde el punto de vista de esa empresa también es importante que existan estas inspecciones para evitar intrusismo, para evitar prácticas de competencias desleales y otra serie de cosas. Y sobre todo, lo que usted dice, asegurar cuestiones como la salud. Hay que inspeccionar para que todos los alimentos, todos los productos alimenticios tengan su etiqueta de trazabilidad, las que lo tengan que tener, que no estén las fechas caducadas, etcétera, etcétera. Y eso hay que asegurarlo con inspecciones. Y luego, otra serie de productos que no son alimenticios, para la seguridad infantil y para determinadas cosas, eso hay que asegurarlo con inspecciones. Y hay veces que se descubren, pues, productos que están a la venta que pueden producir ahogamiento en los niños o las niñas, o productos que pueden ser muy peligrosos, o que se han pintado con unas pinturas que contienen plomos o cadmio, productos que son muy tóxicos, y esas cosas hay que detectarlas. Y si no hay servicio de inspecciones y se hacen en los laboratorios las pruebas, eso no se va a detectar y hay que evitar. Hay una red una red de alerta en Andalucía y en España para que cuando se detecten productos así, inmediatamente se alerten y se retiren del comercio esos productos. Pero lo que digo que hay que potenciar más los equipos de inspecciones de consumo, porque si no, va a ir reduciéndose esa seguridad que tenemos el consumidor cuando vamos a comprar algo.
De cualquier producto, porque hace poco, ¿verdad?, aparecía también esa retirada de los bastoncillos de senderismo en las tiendas de Decathlon, por ejemplo. Bueno, pues que la gente también se informe, ¿no? Que esas son noticias que salen a la orden del día y muchas veces también es un derecho, pero un deber también del consumidor, del usuario, estar informado, por lo menos intentar acceder a esa información. Y hablando, y por finalizar ya el programa, que se nos va al final el tiempo volando, pero hablamos de que también se reclama desde Facua más participación, más diálogo con la administración local.
Pues este es un problema, que es un problema porque en las elecciones municipales del 2015 Huelva cambia el equipo de gobierno. Había un periodo que estaba gobernando el Partido Popular y ahora pasa a gobernar el Partido Socialista. El Partido Socialista Obrero Español, en su programa electoral, no llevaba muchas cosas en cuanto a materias de consumo, pero llevaba algunas sí llevaba, ¿no? Por ejemplo, que los municipios de más de 50.000 habitantes iban a constituir un consejo local de consumo, que en cualquier caso iban a aumentar la participación de las personas consumidoras y usuarias en las políticas municipales de consumo, que iban a tener en consideración bastante más lo que dijeron los consumidores y sus organizaciones representativas. Es decir, había ahí, aunque fuera poquita cosa, pero había una voluntad, un compromiso adquirido con el electorado antes de que votaran, de que se iba a mejorar en cualquier caso la participación de los consumidores a través de sus organizaciones. Bien. Nosotros nos encontramos con que en el 2016 en Huelva venía existiendo fundamentalmente tres organizaciones de consumidores, cada una en un órgano de participación, ¿vale? Entonces nos encontramos con que nos dicen que se va a renovar la representación del órgano de salud, que es donde estaba Facua Huelva, se va a renovar, que llevamos ya muchos años, 4 años o más, sin renovarse. Y le preguntamos, ¿pero se va a renovar ese órgano solo o los tres? No, solo ese. Hombre, ese no. Porque no porque estemos en contra de renovar, nos parece muy bien. Cada 4 años o cada 2 años o cada 1 año, eso no es problema ninguno, está bien. No es porque está siempre en el mismo órgano, ¿no? Pero es que si se renueva solo la representación en un órgano, es para que Facua salga. Porque si no, no hay renovación. Entonces, Facua Huelva sale de ese órgano y al mismo tiempo no buscamos en qué órgano de participación vamos a entrar, lo que se nos está echando. Entonces, tenemos una conversación, claro, antes de que se produzca esa reunión, esa conversación la tuve yo personalmente con las dos concejalas, Esther, que llevaba en ese momento salud, y María José, Participación Ciudadana. Y les dije, mira, que nos parece estupendo que se haga esa renovación, pero quiero que seáis conscientes que no se puede renovar solo un órgano y que tenemos que ver, en cualquier caso, en qué órgano vamos a participar Facua Huelva, porque si no nos estáis excluyendo. Y si nos excluís, nos creáis dos problemas. Uno, que Facua Huelva estaría excluida de representar en el ayuntamiento a todos los consumidores y usuarios de Huelva. Y estarían las otras dos organizaciones, sí, continuarían representándolo. Ese es un problema. Pero nos crearían otro. Y es que la Junta de Andalucía, cuando a lo mejor hace una oferta pública de programas, de actividades, subvenciones o lo que sea, valora mucho en qué órgano están las organizaciones de consumidores en un ayuntamiento, por ejemplo, como Huelva. Y claro, si usted permite, usted ha excluido a Facua Huelva y no nos da otra alternativa, y no renueva, usted no renueva a los otros órganos, nos está poniendo de inferioridad de condiciones para competir o acudir a esas órdenes de subvenciones, ¿no? Bueno, eso se comentó. Pues no hubo solución. Es decir, nos echaron, nos excluyeron. No es democrático, o sea, el mecanismo no es democrático. Nosotros no estamos en contra o en desacuerdo con que se renueve la representación. Todo eso nos parece bien y es democrático. Pero, claro, las consecuencias, el método no es admisible. Aunque el procedimiento sea democrático, el método es excluir. Y nosotros tenemos soluciones para eso, para que no se nos excluya. Por ejemplo, puede haber varias, ¿no? Hay otros órganos donde podríamos estar participando. Además, hay otra cosa. En el periodo del Partido Popular, por ejemplo, en cada órgano había una organización. Si solamente hubiera dos órganos, pues se podría decir, bueno, como solamente hay dos órganos de participación, pues en un órgano participan dos organizaciones y en otro participa una. O sea, se puede buscar soluciones para no excluir si existe una, exacta, si existe una voluntad política de, no ya de hacer lo que decía en el programa electoral, aumentar la participación, sino de no disminuir la participación. Bueno, pues disminuyeron la participación. Y nosotros, el 11 de marzo, en un escrito, que además dábamos también una valoración sobre el decreto del gobierno de las cláusulas suelo, que nos parecía que no beneficiaba ese decreto los intereses de los consumidores, de que tenían esa cláusula abusiva, también criticamos que el equipo de gobierno estaba incumpliendo su programa electoral, porque nos había echado, nos había excluido, y no nos daba una acción. Estaba perjudicando, reduciendo la participación.
Eso, y si eso es lo que lo hablamos en otro programa, es que ya nos pasamos de tiempo, bien. Si te das cuenta, ya son seis, nos hemos pasado cinco minutos, y contigo, la verdad que es un placer, y este tema nos parece tan interesante como para emplazarte otro día, y hablamos ya
si
más de lleno
sí, muy bien.
De la participación en concreto. Si nos centramos en un tema, yo creo que al final nos da bien. Tiempo, cuando queremos tocar muchos puntos, al final se nos queda corto, pero aún así, importantísimo este organismo de participación. No olvidemos que al final también está velando por los intereses, los derechos fundamentales de los consumidores, y por lo tanto también lo queremos tener representado aquí a los consumidores en el Ayuntamiento de Huelva, en cualquiera de sus consejos, como él dice, muy válido. Gracias, Antonio, y
gracias a vosotros.
A todos los oyentes. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.